significativo para el mundo del deporte y la historia de la Argentina, que es que Manu Ginóbili llegó al Salón de la Fama de la NBA. Habló, es un lugar donde llegan muy pocos jugadores, la mayoría son afrodescendientes.
Sí, y argentino el primero.
Argentino el primero, y habló en inglés y habló en español, estaban su mujer y sus hijos, y cuando miró a la mujer y a los hijos, el Manu, en vez de tirar de tres, se largó a llorar como corresponde.
Y además su histórico entrenador Popovich, a quien le dedicó cartas de amor prácticamente, ¿no?
9:13. Muy buenos días, Ricardo Rajendorfer. ¿Cómo estás?
¿Qué tal, Eduardo? Un gusto, como siempre, hablar con vos.
Para mí también. Ricardo, vos sos para mí un gran escritor, pero además tenés esta cuestión de pesquisar temas que algunos llaman policiales, y yo creo que en tu caso no es el tema policial, sino es el tema de cómo lograr desandar cada situación. Por eso me parece imprescindible, como esta situación de la pistola Versa, que estuvo a 15 centímetros de la vicepresidenta sin bala en recámara, que lleva a una conmoción política, también tiene un lado desde, yo diría, lo psicológico, lo técnico, lo operativo, que a todos nos tiene con más interrogantes que certezas. Te escucho con mucho interés, Ricardo.
Sí, mira, lo que muchos atribuyen a un milagro divino, en realidad se trató de un milagro que tiene que ver con la armamentística, digamos, o con las imperfecciones de la armamentística, o con las imperfecciones de quienes manipulan esas armas, en este caso este hombre Zapac Montiel, ¿no? Ahora toda esta historia es, por un lado, absolutamente descabellada en su sucesión fáctica, y por otra parte no es tan descabellada. O sea, el tipo que estuvo a centímetros de convertirse en un magnicida hecho y derecho, más derecho que hecho, tiene que ver con esta última palabra, en el sentido de que, bueno, a partir del primero de septiembre, a partir de ese fatídico jueves, comenzó a hablarse una y otra vez sobre los discursos del odio, expresión sobre la cual, digamos, desde entonces corrieron ríos de tinta, cuando en realidad el odio y los discursos del odio son en realidad la muestra visible de algo que, digamos, muy pocos le quieren poner nombre, y eso es la aparición pública del fascismo en la Argentina.
Es interesante lo que decís, porque cuando uno mira los vínculos que tenían tanto esta chica que era la jefa del grupo de los Copitos como él,
Brenda Uliarte.
Sí. Uno ve vínculos de gente de pocos recursos en términos de ingresos económicos, digamos, gente, por así decirlo, desclasada o desplazada del mundo formal del trabajo, pero con una adscripción ideológica, como vos decís, muy fuerte hacia el fascismo. La pregunta es, ¿se llegó a conformar, a tu criterio y a lo que se puede saber hoy del expediente, se llegó a conformar una célula terrorista dispuesta a cometer un magnicidio? ¿O fueron un grupo de infames que podrían haber sido un aguafuerte de Roberto Arlt?
Y bueno, digamos, eran una célula terrorista, de eso no nos cabe duda, pero, digamos, con características absolutamente artianas, ¿no? Si Arlt se hubiera atrevido a idear personajes tan berretas, ¿no? Los Siete Locos eran mucho más sofisticados que estos muchachos. Pero esto tiene que ver un poco con, yo incluso lo escribí hoy en Tiempo Argentino, con lo que este sociólogo portugués, Boaventura Sousa Santos o Santos Sousa, nunca me acuerdo muy bien el orden de sus dos apellidos, llama fascismo societal. O sea, a diferencia de los procesos de ultraderecha que se extendieron en la primera mitad europea del siglo XX, este, o sea, fascismos que venían desde el Estado, fascismos que venían desde algún partido político muy fuerte, estas manifestaciones políticas, estas manifestaciones de fascismo, surgen en el cuerpo social. Es un fascismo pluralista, sin jefes, es el fascismo de entre comillas, del hombre común, es el fascismo de los freaks, como estos pibes, es el fascismo hasta de quienes hasta ignoran lo que es el fascismo, ¿no? Digamos, estamos en esa etapa, yo pienso, del asunto, ¿no?
Ricardo, Mariano Grandi, buen día, te saluda. Quería preguntarte sobre un dato clave de la investigación, digamos, posterior al hecho, que es lo que ocurrió con el celular, ¿no? Que se reseteó, que no se aparentemente cumplió con la cadena de custodia. Ayer, Gregorio Dalbón, uno de los abogados de Cristina Kirchner, puso ese tuit donde hablaba y se preguntaba si hay un enemigo en tropa propia, que después borró, y aclaró que en realidad tenía que ver justamente con lo que pasó con el celular. A tu criterio, ¿qué es lo que ocurrió?
Mira, habría que ver si ese celular no tenía un cazabobos, o sea, un programa por el cual, cuando lo querés desencriptar, digamos, se resetea al estado de su fabricación. Habría que ver eso. Eso tendrían que contestarlo los técnicos. En el aspecto judicial, cuando se secuestra una prueba de tamaña importancia, lo que debe hacer él o la magistrada es guardarlo en una caja fuerte hasta que sea desencriptado, hasta que sea entregado para desencriptar al perito oficial, siempre en presencia de los peritos de parte. Tendría que haber esperado a esta mujer Capuchetti que se constituya la parte querellante para que envíe a tal efecto sus peritos de parte para supervisar la transparencia del acto del peritaje, ¿no? En ese sentido, digamos, esto lleva a una pregunta más de fondo, que es si la jueza Capuchetti, que dicho sea de paso, figuraba en la servilleta de Pepín Rodríguez Simón, el gran operador judicial del macrismo, y el fiscal Rívolo, que acumula en su haber 920 denuncias, y no es una cifra antojadiza, 920 denuncias contra Cristina Fernández de Kirchner. Habría que ver si esta dupla judicial tiene la voluntad política y la voluntad judicial de ir hasta el fondo en esta investigación.
Es un poco impresionante lo que decís, porque claro, cuando uno piensa que todo esto se lo vincula con el primer alegato de aquel lunes del fiscal Luciani, y piensa que existe una familia judicial, también hay que pensar qué garantías puede tener la sociedad respecto de la transparencia de este proceso judicial. Hasta ahora no ha habido impugnaciones, pero esto que vos decís también lleva a pensar que puede haber alguna falla o alguna manera intencional de que no se conozca a fondo la verdad.
Sí, no estamos en condiciones de afirmarlo en este momento tajantemente, pero, por ejemplo, digamos, hay determinados detalles de la investigación que resultan, ¿cómo diría?, inoportunamente garantistas, puesto que de ese garantismo se beneficia, por ejemplo, el tal Gabriel, que vendría a ser el capo del negocio de los copitos.
Hola. Sí, te escuchamos con mucha atención.
El negocio de los copitos, que uy, me está fallando el teléfono.
Te escuchamos perfectamente. ¿Vos nos escuchás a nosotros? Vamos a tener que llamarlo de nuevo.
Sí.
Capaz se quedó sin batería.
Ojalá que no. Ojalá.
No, pero ahí está en la casa, lo enchufa y listo.
¿Estará en la casa?
Si no, en el auto también lo puede enchufar.
¿Tendrá auto? ¿Vos sabés que los periodistas de policiales tienen que hacer siempre más preguntas que tener respuestas? ¿Sí? Claro. Ricardo Ragendorfer sabe manejar los tiempos en sus investigaciones y en sus narraciones. Vos sabés que además es un escritor de una prosa muy delicada. Se hizo amigo de Bioy Casares, para que te des una idea, siendo por supuesto de una diferencia generacional muy grande, porque Bioy Casares, quien tuvo pasión también por el relato policial, y de hecho lo hizo con Jorge Luis Borges, Adolfo Bioy Casares lo recibía en su casa a tomar, no sé si bebidas espirituosas, agua, té, esas cosas, por supuesto, uno no le pregunta a los amigos, ¿no? Pero bueno.
Tengo mensajitos de oyentes también.
Dale, si querés, dale, mientras lo reconectamos a Ricardo.
Daniel de Rosario dice, buen día, dice, Roberto Perfumo jugó en Racing, en River, en Cruzeiro de Brasil. Sí. Dice, yo soy hincha de Rosario Central. Daniel, por lo que ustedes hablaban hoy tempranito.
Y en la selección nacional, hay que decirlo, fue el capitán de la selección.
Rafa de Córdoba dice, buen día, creo que la muerte de Salvador Allende también fue un magnicidio, porque bombardearon el Palacio de la Moneda para ello, siendo ese destino, una vez capturado de acuerdo a las grabaciones de los genocidas chilenos, como ocurrió con sus leales guardias del GAP.
Muy oportuna la mención, muy oportuna la mención. Ya está de nuevo Ricardo con nosotros. Estabas hablando del pseudo garantismo que beneficia a Gabriel, Gabriel jefe de los copitos.
Exactamente, Gabriel Pizarro, quien el 28 de agosto, o sea, 3-4 días antes del magnicidio, se lo vio en la esquina de Juncal y Uruguay, está registrado, debidamente registrado por las cámaras de seguridad, no muy lejos del puesto en el cual Zapac Montiel y su novia Brenda Uriarte simulaban vender copitos. O sea, digamos, evidentemente su presencia allí tenía que ver con la presencia de Zapac y con la presencia de Uriarte. Mientras tanto, otros dos actores de esta trama, Leonardo Sosa y un tal Guerra de apellido, Gastón Guerra, quienes son respectivamente líderes de otros dos grupúsculos relacionados con estos pibes, Revolución Federal y Nación de Despojados, que es un grupo que viene realizando toda una serie de incidentes y escraches a funcionarios, etcétera, se encontraban en el penúltimo piso del edificio donde vive Cristina, debajo del departamento de Cristina, invitados por la señora de Tesano, no me acuerdo el apellido.
¿Tesano Pintos?
Tesano Pintos, que es la famosa vecina libertaria de Cristina que cuelga banderas, etcétera, 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 ¿no? O sea, digamos, hay una constelación de factores, una constelación de personajes convergentes en ese primero de septiembre que digamos, merecen al menos ser indagados por la justicia, cosa que aún no sucedió.
Ricardo, tengo dos preguntas, pero después me gustaría que vos te tomes un minuto para tu reflexión sobre esta situación que generó. La primera pregunta es, ¿en qué modifica que la bala no haya llegado a la recámara a que hubiera llegado a la recámara? Me refiero, ¿a qué modifica en cuanto a la destreza del supuesto tirador, o por lo menos empuñador de la pistola, y en lo que significa al impacto social que tiene un intento de magnicidio a la realización de un magnicidio?
Sí, mira, estuvimos a punto de que ese magnicidio se concrete. O sea, fue esa, repito, una corredera defectuosa lo que impidió eso. No fue la seguridad, ni fue otro tipo de error de los ejecutores o del ejecutor. Y ¿cuál hubiera sido el impacto social? Bueno, es una especulación contrafáctica, pero pienso que ese impacto social hubiera sido algo así como una guerra civil, ¿no?
Entonces, por eso te decía, yo tengo otra pregunta que también es contrafáctica, pero en la situación de que, por supuesto, por suerte Cristina no fue atacada y no fue asesinada, cuando se llama a encuentros, ¿no hay ninguna conmoción por parte de los sectores que están del otro lado de la grieta? Es decir, nadie dijo esto le podría haber pasado a Mauricio Macri, por ejemplo. Es decir, no hay correlación entre lo que podría haber pasado y lo que pienso yo que está pasando, y tampoco tengo elementos suficientes, en el sentido de que no movió un centímetro la grieta esto.
No, al contrario, la agudizó porque tiene que ver con un todo. O sea, volvamos a los discursos del odio, etcétera, 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 y volvamos a los contactos, volvamos a las relaciones políticas que un sector de la grieta, es decir, el sector, desde el punto de vista avícola, de los halcones del PRO, tienen con todos esos grupos. Por ejemplo, uno de esos es Jóvenes Republicanos, que es el ala juvenil, el ala sub-25 de la Unión Republicana, encabezada por Francisco Sánchez, el diputado neuquino del PRO, que el día del alegato de Luciani propuso la pena de muerte para Cristina, ¿no? Propuso la pena de muerte para Cristina, que casi la ejecuta este pibe Zapac, Montiel, ¿no?
Ricardo, tenemos en puerta una entrevista que nos interesa mucho con una querida columnista de este programa, con Silvia Ventolila, que es psiquiatra, y seguramente también tendrá sus reflexiones sobre todo esto, pero a vos, como seguidor de temas policiales y policiales sociales y de la década del 70, ¿cuál es tu reflexión, más allá del episodio en sí y de la vida de Zapac Montiel, cuál es tu reflexión sobre este acontecimiento?
Mira, este acontecimiento, o mejor dicho, el conocimiento, valga la redundancia, o valga la rima, o la similitud de las palabras, el conocimiento que uno debe llegar a tener sobre lo que realmente pasó, le daría sentido a la lectura que podamos hacer. Y ese sentido es determinar cuáles son las escalas, cuáles son los lazos que unen a este pibe, que unen a este grupito de marginales, a este grupito de lumpenes, con algún sector o alguna persona o algún personaje más importante. O sea, digamos, primero se esgrimió la hipótesis del loquito suelto, luego resulta que el loquito no estaba tan suelto, pero digamos, la calificación de loquito sigue flotando en torno a su persona. Eso no atenúa las sospechas que puede haber sobre algún sector que lo haya manipulado, claro, puesto que una persona de su configuración psiquiátrica, o sea, un chiflado que sí comprende o sea, está ubicado en tiempo y en el espacio, y que tal vez comprenda la criminalidad de su acto, pero, digamos, repito, un chifladito, es más fácil de manipular que una persona que controla sanamente desde el punto de vista psiquiátrico sus actos.
Ricardo, te agradezco mucho. Me hiciste pensar en la biografía de Norman Mailer sobre la vida de Oswald, cuando hablas de estas personas que están perturbadas y que son pasibles de ser manipuladas por servicios de inteligencia o grupos de poder. Te mandamos un fuerte abrazo, Ricardo.
Y te mando uno desde acá a vos y a tu equipo.
Ricardo Reyendorfer, y antes de ir al encuentro con...